Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo en esta tarde de viernes. Viernes 6 de enero. Qué día tan interesante, ¿no? Ahorita platicamos de él. Gracias que nos acompaña. Gracias, Berenice. Gracias, Juan. En los controles y en la producción. Gracias, compañero Joel Morales Bravo, que estuvo hasta hace unos segundos aquí en los micrófonos y volverá a estar en punto de las 15 horas, 3 de la tarde, tiempo del centro. Bueno, pues la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. A usted que nos sintoniza y, por cierto, pues también un abrazo cordial, afectuoso. A nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos a través de alguna de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, San Antonio, Texas, Oklahoma y Las Vegas, Nevada. Hoy, con mucho afecto, un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Culiacán, en Guasave. Un abrazo cariñoso, con mucho afecto, con mucha solidaridad, y por supuesto pues a todos los que nos acompañan en esta jornada, en este esfuerzo informativo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El canciller Marcelo Ebrard informa que siempre sí llegará Joe Biden al aeropuerto mexiquense Felipe Ángeles. Restablecen operaciones aeropuertos de Sinaloa. El gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguró un nuevo espacio deportivo. Bueno, despiden a funcionarios que dejaron libre a Ken Omar, este hombre que pues atropelló y lamentablemente mató a este hombre que se dedicaba a la venta de tamales. Bueno, en el Estado de México y Coahuila, estados que tendrán elecciones este año, los adultos mayores recibirán pago doble. Y bueno, se informa de un incremento en el sector turismo en la Ciudad de México. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Bueno, me da gusto saludarle y déjeme ir hoy con un comentario. Mire, habitualmente hacemos comentarios políticos, financieros a veces, ¿no? Electorales, que estarán muy ligados al tema político y a veces de otros temas, medio ambiente, seguridad. Déjeme hoy, y le ruego a usted, disculpe el dislaste, tocar un tema que se sale de la lógica informativa. El 6 de enero es un día importante, pues yo le diría a usted que para millones de habitantes de este país. Luego entonces lo hace importante, ¿no? Porque si ya es importante, ¿para qué le digo a usted el 30% de la población de este país? Estamos hablando de millones de seres humanos. ¿Y por qué es importante? Porque es un día de la ilusión. ¿sí? Es un día de la alegría. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adultos en este sentido? Más allá de, pues, de tratar de que los Reyes Magos lleguen a casa, ¿no? De ver la posibilidad de que estos personajes puedan llegar a las casas de cada uno de nosotros, más allá de ver esto y estar ocupados y preocupados porque esto suceda, ¿qué estamos generando con ello? Estamos generando un espacio de ilusión y de felicidad, pues para, digamos, salvo muy honrosas o no muy honrosas, deshonrosas excepciones, para los seres humanos más importantes para los adultos, son los niños, y más cuando son nuestros niños. Y esto es importante, no es un tema menor, porque la ilusión y la felicidad de los niños nunca será un tema menor. Hoy es propicio el día para generarles esto, pero hay que recordar también que todavía en este país, donde hay una expresión de marginalidad muy dolorosa todavía, en el momento que yo estoy hablando con usted, hay niños pequeños que en lugar de estar jugando con estos regalos que les hubieran traído, están trabajando. Están trabajando en mercados, están trabajando en la construcción, están trabajando en centrales de abasto, están trabajando empacando cosas en supers, aunque eso ya casi no se hace, ya más bien son las personas de la tercera edad. Pero están trabajando, o están vendiendo, o están limpiando parabrisas, o vendiendo chicles en las calles. Cuando es el espacio natural de aprendizaje, ¿no?, de ir a la escuela y de ser felices. Ese es el trabajo de los niños. Esa es su única obligación, estudiar y ser felices. Y hoy, si tenemos la fortuna de haber logrado una de estas partes y en lo cotidiano la otra, tenemos que sentirnos muy contentos. Pero también recordar que es una responsabilidad de todos. Y cuando hablo de todos, no me refiero efectivamente a todos, no solamente a la autoridad, que buena responsabilidad tiene en el asunto, ¿sí? Pero es muy doloroso seguir viendo la cantidad de ejércitos de niños pidiendo una moneda que no les va a resolver nada. A lo mejor a los grandes que los ponen a vender, sí, pero no a ellos, ¿sí? No los va a sacar de la marginación. Tenemos que buscar los mecanismos para que estos niños que hoy tienen que salir porque no tienen otra posibilidad y que eventualmente dejan de asistir a la escuela y dejan de jugar porque tienen que empezar a trabajar desde muy pequeños, ¿no? Revertir ese asunto. Hoy veremos muchos rostros sonrientes, menos de los que quisiéramos, porque para muchos lamentablemente no llegarán los Reyes. Pero creo que una responsabilidad de las autoridades y de nosotros los adultos es lograr, no que lleguen los Reyes, bueno, ya será eventualmente una circunstancia, ¿no? Pero que los niños sean felices, que regresen a este estatus en el que tienen que estar los menores en todo el mundo, que es aprendiendo, es decir, asistiendo a la escuela y jugando. Ese es su trabajo, no hay otro, ¿sí? Ese es su trabajo y nosotros los adultos tenemos que preocuparnos porque así suceda, porque ese es lo natural. Como lo natural es que los adultos trabajemos y nos encarguemos de nuestra familia, ¿sí? Que cuando tenemos un hijo, lo natural es que nos preocupemos por él, que lo vistamos, le demos de comer, lo llevemos al doctor, lo llevemos a la escuela. Eso es lo natural. ¿Sí? Cuando incumplimos algunas de estas cosas, estamos mal, ¿sí? Y cuando a un niño le incumplen esa posibilidad de que juegue, que vaya a la escuela, que sea feliz, algo estamos haciendo mal, como papás, como familia, como sociedad y como país. Así es que mientras veamos estos niños, que sigue habiendo lamentablemente muchos, ¿sí?, que su trabajo es pedir monedas en la calle, limpiar un parabrisas, seguiremos mal. Nos estará faltando todavía resolver ese tema. Así es que, bueno, hoy ojalá, ¿no?, hayan encontrado la mayoría de los niños de este país algo, lo que sea, dulce, un juguete, en su zapato, ¿sí? Pero tenemos que preocuparnos de que haya zapato, primero, de que haya zapatos. Esa es una de las... Bueno, son las 2 de la tarde con 10:10. Y bueno, pues mire, ya en, digamos, en otra arista de el tema tocado, pues ojalá que este día ayude a quienes, como decía hace rato mi compañero Joel Morales Bravo, pues se dedican a ayudar a los Reyes Magos en la producción de juguetes, ¿no? Porque pues los reyes van buscando por dónde y haciéndose juguetes, pues para llevárselos a los niños. Entonces, bueno, a todos estos que ayudan a los Reyes Magos a la elaboración de los juguetes, pues qué bueno que les vaya bien, porque no deja de ser, después de 2 años muy complicados, ya lo decía también Joel, una inyección económica importante, interesante, que algunos calculaban en pues varios miles de millones de pesos en esta jornada. Y mire, les ayuda a ellos, les ayuda, por supuesto, a quienes elaboran comida, como por ejemplo la típica comida navideña o decembrina, y pues en este caso la de pastelerías y panaderías, pues que son muchas afortunadamente, y que se dedican a la rosca, a elaborar la rosca de Reyes. Así es que, bueno, pues qué bueno, porque trae también consigo ese plus de ayudar a muchas familias que se dedican a eso. Son las 12 de la tarde ya con 12 minutos, cerquita de 2:12, y nosotros nos vamos a una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, pero regresamos con más. Bueno, ya le había yo adelantado a usted que el presidente Biden llega pasado mañana, y llega al AIFA. Se había dicho que no, se había dicho ahí, había como criterios ahí del servicio secreto, que no, que en el aeropuerto ese no, pero bueno, finalmente, pues aquí ya llegó al aeropuerto aquí internacional de Toluca, llegó el presidente Obama, ¿sí? Y pues tenía las condiciones, tiene las condiciones este aeropuerto para que pudiera aterrizar un avión. Mire, yo no sé si el Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos, tiene algunas características pues más grandes que un jet, ¿no? Claro, tiene adentro, pues poder imaginarse, ¿no? Tiene centro de control, de comando, top, que es tecnología que lleva el avión. Pero yo no sé si este avión tenga una dimensión de tamaño mayor que los jets, que de línea, pues, ¿no? Finalmente es un carrazo, pero digamos con 20,000 cosas adentro, ¿no? De tecnología, de muchas cosas. Pero finalmente no deja de ser un carrazo, ¿no? Es decir, un carro con las dimensiones de otro carro que no trae a lo mejor tanta tecnología, pero de tamaño a lo mejor es igual, no sé. Pero bueno, finalmente sí va a poder aterrizar en el AIFA, ¿sí? Va a llegar, llega el domingo, la reunión se empieza en el lunes, pero el presidente llega el domingo por la tarde y no el lunes, porque se había hablado inicialmente que llegaría el 9, ¿no? Llega el 8. Dice el canciller, va a ser bienvenido a México, ¿sí? Va a llegar alrededor de la una de la tarde, ¿sí? Y pues el premier Biden llegará, según reportan, a las 2:30 de la tarde, y bueno, pues estos serán los tres, junto, bueno, ellos dos con el presidente de México, los participantes de la décima cumbre de líderes de América del Norte. También informó que Jill Biden, que es la esposa del presidente, y la doctora Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, tendrán una reunión en Palacio Nacional. El canciller Ebrard dijo que en el encuentro bilateral México-Estados Unidos participarán por parte de los Estados Unidos el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, la secretaria de Comercio Gina Raimond, el asesor especial para las Américas, Chris Dodd, el embajador, por supuesto, Ken Salazar, y el subdirector de la CIA, David Cohen. También estará el asesor especial para América Latina, Juan González. Bueno, ahí está el asunto, y pues, ¿qué esperamos? Pues esperamos que sea una reunión importante, en la que, como le había yo comentado a usted, tendrán un peso específico temas como el comercio, sin duda, el tema de los migrantes, sin duda alguna, y por ahí a lo mejor tratarán otros temas que tengan que ver con seguridad, ¿no? Con el tema de medio ambiente también, ¿sí? Porque pues Estados Unidos comparte frontera en el norte con Canadá, en el sur con México, entonces también son asuntos que les interesan. Bueno, hablando de aeropuertos, estábamos hablando, pues ya los 13 aeropuertos de Sinaloa reiniciaron operaciones la mañana de este día, pues luego de más de 24 horas de permanecer cerrados, y esto como medida de seguridad ante los hechos de violencia registrados en el estado ayer que se dio este asunto de la detención de Ovidio, ¿no? Pues hasta le metieron un par de tiros a un avión militar y a otro avión de una línea aérea mexicana, ¿no? Bueno, el CEO de Grupo Aeroportuario Centro Norte, Ricardo Dueños, informó en su cuenta de Twitter que a las 10 horas de este 6 de enero iniciaban las operaciones en las terminales aéreas de Culiacán y Mazatlán. El anuncio del directivo se dio unos minutos después de que la Agencia Federal de Aviación Civil informó mediante un comunicado que aún se encontraba evaluando la reapertura de dichos aeropuertos. El organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes indicó que la terminal de Los Mochis había reabierto desde las 7 de la mañana. Los aeropuertos permanecieron cerrados desde la mañana del jueves, cuando se registraron pues estos enfrentamientos entre grupos delictivos y Fuerzas Armadas, tras la captura de Guzmán, lo que provocó el impacto de una bala en un avión de Aeroméxico, previo a que despegara desde Culiacán con destino a la capital del país. Por cierto, este vuelo fue cancelado. El CEO de OMA se sumó a las principales aerolíneas del país para solicitar a los usuarios que revisen a través de sus sitios web el estatus de sus vuelos hacia Sinaloa y región noroeste, ya que dijeron puede haber afectaciones como demoras y cancelaciones. Por otro lado, bueno, las empresas de autobús están cerradas en Culiacán. Por otro lado, empresas de autotransporte continúan sin operar y en espera de indicaciones por parte de autoridades estatales. 222 cometidos en el tiempo del centro. Es tiempo también de hacer una pausa aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Bueno, vámonos con otro tema. Mire usted, aquí hemos insistido mucho en que, bueno, el gobernador del Mazo, una de las prioridades, no solamente las mujeres que han estado en el centro de las prioridades de las acciones de gobierno de la administración de Alfredo del Mazo, otro ha sido abrir espacios deportivos que los han hecho y muy bonitos a lo largo y ancho del Estado de México. Yo diría, bueno, qué bueno, ¿no?, que abran canchas deportivas, porque pues finalmente ahí es un espacio donde los chavos pueden ir a jugar. Mire, el tema va más allá. Realmente es importante que se abran, no solamente por la práctica de un deporte, porque la práctica de un deporte aleja de otras cosas, ¿sí? Aleja, pone de por medio el esfuerzo, el compromiso, ¿no? Esta costumbre, ¿sí?, de estar haciendo ejercicio, de fortalecerse, llevar una vida sana. Todo esto son los beneficios, y por supuesto, no llevar una vida sana, sino tener también una vida sana, porque eventualmente el ejercicio sirve para eso, ¿sí? Porque es un tema muy recreativo, muy lúdico, el hacer ejercicio, el jugar un partido, tal. Si no, nos lleva, por supuesto, como beneficio a tener una vida muy sana, ¿no? Bueno, pues inauguró el multideportivo, ¿sí?, de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Este en particular tiene el propósito de fortalecer la unidad, la confianza y el espíritu de trabajo en equipo de los integrantes de esta dependencia, pues a través de las prácticas de actividades al aire libre, ¿no? Estamos entregando este multideportivo, que es un espacio que ayuda para la convivencia entre quienes vienen aquí a entrenar y a practicar y aprender estas técnicas de rescate, porque es importante que se trabaje en equipo. Porque a la hora de estar en una emergencia se requiere el conocer al equipo y saber, pues, qué puede uno, pues, depender de quién o recargarse en quién, confiar en quién, ¿no? Y por eso la importancia de la integración y que estos espacios, como los que hoy estamos inaugurando, este multideportivo, se den en la entidad mexiquense. En gira de trabajo por este municipio, donde estuvo acompañado por la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, el mandatario destacó que el multideportivo se encuentra en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac, el CICATEC, en donde complementará la capacitación de rescatistas, bomberos, paramédicos y voluntarios. Bueno, son las 2:30 de la tarde, 2:30 en el tiempo del centro, y es tiempo de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vaticanios, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Hoy, viernes 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. La homilía del Papa Francisco en el día en que se recuerda el camino de los magos que desde Oriente llegaron a Belén se abre con la mirada tendida hacia una estrella naciente, hacia Jesús, que viene a iluminar todos los pueblos y alumbrar las noches de la humanidad. Está marcada en primer lugar por una pregunta que resuena en la Basílica de San Pedro y en el corazón de todo hombre: ¿dónde encontrar al Señor? Siguiendo las enseñanzas de los magos, explicó el Papa, podemos ver que la fe no procede de nuestros méritos ni de razonamientos teóricos, sino que es un don de Dios. Y también podemos comprender que el primer lugar de encuentro con el Señor es la inquietud de las preguntas. En su alocución previa al rezo mariano, después de celebrar la Santa Misa, el Papa Francisco habló de los dones que recibieron los Reyes Magos al ir a ver al niño Jesús: la llamada, el discernimiento y la sorpresa. E instó a buscar a Jesús procediendo como los magos, que supieron distinguir la meta de la vida de las tentaciones.
Questi sapienti di Oriente sono famosi.
Hoy, solemnidad de la Epifanía, el Evangelio nos habla de los magos, que al llegar a Belén abren sus cofres y ofrecen a Jesús oro, incienso y mirra. Estos sabios de Oriente son famosos por los regalos que trajeron. Pensando en su historia, podríamos decir que ante todo reciben tres dones. Han recibido tres dones, tres preciosos dones que también nos conciernen a nosotros.
¿Cuáles son los tres dones que loro han ricevuto?
Oro, incienso y mirra. Pero veamos cuáles son los dones que han recibido. El primero es el don de la llamada. Los magos no la intuyeron leyendo las escrituras o a través de una visión de ángeles, sino estudiando las estrellas. Esto nos dice algo importante. Dios nos llama a través de nuestros más grandes deseos y aspiraciones. Los magos se dejaron asombrar e incomodar por la novedad de la estrella y se pusieron camino hacia lo que no conocían. Como hombres cultos y sabios, les fascinaba más lo que no sabían que lo que sabían. Y estaban abiertos a lo que no conocían. Se sintieron llamados a ir más allá. No se sentían felices quedándose allí, sino que querían ir más allá. Esto también es importante para nosotros. Estamos llamados a no contentarnos, a buscar al Señor saliendo de nuestra comodidad, caminando hacia Él con los demás.
En los saludos tras el Ángelus, el Santo Padre hizo llegar sus mejores deseos de corazón a las comunidades de las iglesias orientales, católicas y ortodoxas que mañana celebran la Navidad del Señor. Que el nacimiento del Salvador, dijo, infunda consuelo e infunda esperanza, inspire pasos concretos que puedan conducir al fin de los combates y a la paz. Recemos mucho, pidió, por Ucrania y por la paz. El Papa recordó también que la fiesta de la Epifanía es la Jornada Mundial de las Misiones Infantiles y saludó a todos los chicos y chicas que en todas partes del mundo difunden la alegría de ser amigos de Jesús y se comprometen con la oración, los sacrificios y las ofrendas a sostener a los misioneros del Evangelio. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este viernes 6 de enero. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ahí está, que seguramente pues quienes trabajan, por supuesto, en este esfuerzo informativo de Vatican News, pues es... Hay una tristeza, por supuesto, un duelo, ¿no?, por la muerte de Benedicto. Fue un
una ceremonia toda esta de los funerales de Benedicto, muy sobria, muy triste. Un hombre que aportó mucho a la iglesia, sobre todo en términos de era un estudioso, ¿eh? Si uno pudiera hablar de la aportación del Papa Benedicto a la iglesia, fue la cantidad, no tiene usted idea, la cantidad de libros que escribió, uno de los grandes, como les llaman, doctores de la iglesia, ¿no? Un hombre que hablaba, no sé, 8, 9 idiomas, no sé, una barbaridad, un hombre con una gran cultura, y un hombre que aportó mucho en términos de los escritos y de las encíclicas. Bueno, pues ya el lunes, ¿no, chavos? ¿Qué les digo? Ya sé que no, pero ya regreso a clases, ¿no? ¿Cómo se siente ahí en el estómago, ¿no? Cuando uno está chavo y estabas muy feliz el 6 de enero, ¿no? Con tus juguetes, todo esto, pero te acordabas que ya el lunes a la escuela. Bueno, luego cuando uno recuerda estos días y cuando uno recuerda su paso por la escuela, pues uno entiende que es la época más feliz de la vida, sin duda, ¿no? Cada etapa tiene su encanto, pero qué duda cabe que cuando eres un niño y tu único trabajo es ir a aprender y jugar. Bueno, ya que hablábamos de estos, digamos, de las circunstancias idílicas de los niños, ¿no? Pero bueno, esa es una realidad, ¿no? Aprender y jugar, qué maravilla, que le pagaran uno por eso, ¿no? Bueno, son las 2:36, vamos con esta información.
Nos hemos mantenido en riesgo bajo, así es de que las recomendaciones las estamos evaluando día a día, no solamente el comité de expertos y todo el equipo de salud, sino que también están en revisión por parte del comité de seguridad. Seguimos con el 100% de aforo, incluyendo el acceso a mujeres embarazadas. Seguimos con el uso de cubrebocas obligatorio en la mayor parte de nuestros espacios cerrados, y decimos espacios cerrados, pues como ya les había comentado, los que tienen paredes y techo. Estamos haciendo los últimos ajustes para sesionar con el Comité de Seguridad y establecer ya las recomendaciones para las siguientes semanas. Sin embargo, recordarles que nuestros grupos vulnerables son a los que tenemos que dirigir con mayor énfasis nuestra estrategia de salud pública, como son nuestros niños, nuestros adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con alguna comorbilidad.
Bueno, pues ahí está, ya nos fuimos a Nuevo León con este tema. Y ahora déjame ir con otro, y a otra parte déjame ir hasta Baja California Norte, con otro tema que es interesante porque, mire, se ha hablado mucho de los autos chocolate y de el gobierno, de que se va a regularizar todo. Los autos chocolate son los que llegan ilegalmente al país, esa es la realidad, pues, ¿no? Hay ya este tema que se ha acuñado, ¿no? No sé por qué, en realidad, no sé qué tenga que ver el chocolate con... Pero bueno, los autos chocolate son los autos que llegan de manera ilegal, ¿sí? Contrabando de carros, ¿no? Entran sin el permiso, tal. Luego los autos chocolate caliente, ¿no? Bueno, que entran aquí, pero que son robados en Estados Unidos, ¿no? Porque eventualmente muchos de los autos chocolate, o los autos chocolate, pues es que pasan acá sin los papeles, no, no que sean robados. Pero de repente también parte de las actividades de crimen organizado es roban ahí, los traen acá, o roban mucho en México y los llevan a Centroamérica, ¿no? Al día siguiente, el carro que lo roban a usted ya está en la frontera del sureste de México, para pasar allá con otros papeles, ya remarcado el motor y todo esto. Bueno, es una industria. Pero bueno, el tema de la regularización de auto chocolate ha puesto en un predicamento a la industria automotriz, que dice, oiga, pues, ¿cómo no? Pues nuestro trabajo es vender autos legales y ahora permiten que entren autos chocolate y los van a regularizar. Pues esto va, por supuesto, a generar que más personas quieran traer carros chocolate. Vamos con esto.
Pero Baja California, con solamente 10 módulos, a diferencia, por ejemplo, de Chihuahua, que tiene 21, tiene citas generadas por un total de 287.025. Recuerden que nosotros les comentamos que íbamos a llegar a esta etapa con 300.000, pues llegamos con 287.000, de las cuales ya se han regularizado 221.000, o sea, faltan 56.000 de las citas que ya están hechas, que van a ser los primeros días de este mes, ya que se ha ampliado el proceso. Entonces, en tres estados, que es Baja California, Chihuahua y Tamaulipas se conforma el 53% de toda esta, y en primerísimo lugar está Baja California. Los recursos ya han estado fluyendo en los ayuntamientos, es importante que se sepa, los tenemos que ver reflejados en el bacheo. Recuerden que el decreto dice, que el decreto inicial dice que serán primordialmente utilizados para el bacheo, que es un lastre urbano que todas las ciudades de Baja California padecemos, algunas más que otras. Tijuana y Ensenada, diría yo, aunque luego se ofenden los alcaldes, pues si no es culpa de ellos, tienen poco, los baches son viejos. Hay un retraso y por eso el presidente le puso el ojo al tema y dijo, en vez de ese dinero nosotros gastarlos en el Tren Maya o en cualquier otra circunstancia, que se gaste dentro de los mismos estados que están regularizando los carros en el bacheo, que es un lastre fundamental que se tiene, ¿no? Entonces tenemos un presidente solidario con Baja California que se ve claramente en este tema particular.
Bueno, pues ahí está este asunto. Mire, creo que valdría la pena que se reflexionara sobre el tema, porque pues finalmente sí, le puede generar un problema a la industria automotriz. Tenemos vamos rápidamente con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del clima. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el sistema frontal número 21 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán, lo que producirá chubascos en el norte de dicha región. No obstante, su masa de aire asociada mantendrá vientos de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y comenzará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un gradual aumento en las temperaturas diurnas. A su vez, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y chubascos en Tabasco. Por su parte, el frente frío número 22, que recorrerá el noroeste y gradualmente el norte de México, continuará interactuando con la corriente en chorro polar y con una vaguada polar, generando vientos fuertes con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de Baja California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, se pronostican olas de 4 a 6 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Finalmente, la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico originará lluvias aisladas en el centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirá chubascos en Campeche y Quintana Roo, y lluvias aisladas en el oriente de la Mesa Central y noreste de México, así como rachas de viento de componente sur de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Son las 2:42, vámonos a una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos después de la misma. Vamos con más. Bueno, se acordará usted que hace un rato, cuando iniciamos este esfuerzo informativo, pues dedicamos el comentario a la noticia acerca de, bueno, la llegada de los Reyes Magos. Y la verdad es que más allá, observaciones aparte, pues había todo un ritual, ¿no? Que es en el árbol, ¿no? Si tenía uno la fortuna de en casa tener un árbol, pues ponía uno el zapato, ¿no? Y pues poníamos la carta, ¿con qué? Pues con los deseos, ¿sí? Cuando éramos niños. Ya luego esta costumbre se le quedó a algunos grandes, incluso algunos en la vida política nacional, pues siguen haciendo su carta a los reyes, con suerte, y por ahí les cumplan. Me da mucho gusto saludar en este espacio, como todos los días, al embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, me va muy bien, muchas gracias, los saludo con el gusto de siempre. Y bueno, pues sí, esperábamos que nos trajera algo, pero yo la verdad es que me encontré, en lugar de haber escrito una carta a los Santos Reyes, me encontré que me llegó una carta que yo no sé si le llegó a los Santos Reyes. Es una carta de los aspirantes a gobernar el Estado de México, y creo que vale la pena comentarla porque está muy curiosa. Lo primero que le piden es elegir a un buen jefe de campaña. Como saben que es una elección muy competida, muy dura, pues están pidiendo un jefe de campaña, y le dijeron a los Santos Reyes, nada de amigos, nada de familiares, ni nada de ese tipo de gente que a todos nos dice Sí, señor. No, dicen que la carta que pedían, pues exigentes, que tiene que ser una persona con mucha formación política, con experiencia, con sentido común, con gran capacidad para la toma de decisiones y que desde luego sepa trabajar en equipo. No, la verdad es que se la pusieron difíciles a los Santos Reyes. Yo no sé si van a encontrar a alguien así. Y luego otra cosa es que quieren que el gran equipo que formen, pues que se forme con gente de grandes capacidades, pequeño pero de grandes capacidades, porque cómo abunda la gente, le explican a los Santos Reyes, que aprovecha cualquier reunión para lucirse frente a los candidatos, echarse un discurso, mostrar su ego inflamado. Y bueno, pues no se, le dijeron a los Santos Reyes que buscara personas prácticas, resolutivas, con capacidades directivas. Y finalmente, esto que me pareció muy curioso, porque dije, se me hace que me andan buscando para alguna chamba, por eso me llegó de los Santos Reyes, que tengan un consultor político que les aconseje y que les ayude en la estrategia, pero sobre todo que les ayude en la comunicación, que es lo que más le falla a los candidatos y a sus equipos. ¿Qué le parece, Enrique? ¿Qué cosas le piden a los Santos Reyes nuestros candidatos?
Pues mire, embajador, yo creo que son peticiones válidas, ¿no? Como usted decía, difíciles de cumplir. Van a tener, si todavía, bueno, todo el día 6 están en posibilidad de traer todavía sus regalos, les va a costar su trabajo, ¿no? Pero me parece que en términos de petición o idílicamente, pues ojalá se los traigan, ¿eh? Ojalá se los traigan, porque finalmente alguno de estos hombres o mujeres va a gobernar este estado de muchos millones de ciudadanos, y efectivamente lo que queremos pues son propuestas, equipos sólidos, ¿sí? Equipos pensantes, propositivos, ¿sí? Con altura de miras. Y bueno, pues si los Reyes nos pueden echar una manita en esta posibilidad de la conformación de equipos, pues adelante, ¿no, embajador?
Pues desde luego, por eso sí me pareció interesante que nuestro auditorio supiera lo que algunos candidatos, no sé, o aspirantes quieren. Y vamos a ver, tiene razón, porque lo primero que vamos a observar es quiénes son sus equipos de campaña y cómo tratan a la gente, cómo deciden. Así es de que es mi comentario de este día, Enrique. Muchas gracias.
Le mando un abrazo, embajador.
Feliz Día de Reyes.
Igual para usted. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2:50 p.m. Hoy entró, venía de un vuelo, y bueno, pero siempre cumpliendo con su compromiso con usted, pues lo tuvimos aquí al embajador. Hay un tema que ya le había yo adelantado, que es el tema este de los servidores públicos que dejaron en libertad a Ken Omar. Esto ha sido un asunto doloroso, no solamente por la pérdida de este hombre que era el sostén económico de su familia, me refiero a este vendedor de tamales, ¿no? Lo que se dio en el marco de eso. ¿Fue un accidente? Sí, porque pues bueno, obviamente no fue un asunto premeditado, ¿no? Muy desafortunado, debido a que me parece que hubo una impericia y un exceso, habiendo el video, una velocidad bárbara, pues nadie controla un carro en una curva a esa velocidad. Y con la circunstancia dramática, la coincidencia dramática, de que estuviera ahí, justo en el peralte, el vendedor de tamales. Ni cómo salvarse de un impacto de esos, ¿no? La verdad es que fue brutal. Luego el video, bueno, luego la detención de él y la posibilidad de dejarlo, ¿no? Que indignó, por supuesto, incluso a los habitantes de este lugar, a la familia, a todo el mundo, ¿no? Luego llega el tema hasta el presidente de la República, que le pide al gobernador, y la detención, y pues la investigación de estos servidores que habían dejado en primera instancia libre a Ken Omar. Y en el marco de esto, el video de la esposa de Ken Omar, pues un video que a todo mundo conmovió, porque en realidad se adivinaba una
una sinceridad en las palabras de esta mujer, diciendo: mi esposo no es un mal hombre, no es un hombre que salga a asesinar a la gente, no tuvo un afortunado, una afortunada circunstancia, una desafortunada circunstancia. Y sí, la verdad es que fue muy desafortunado. Y seguramente el miedo lo hizo cometer otros errores, ¿no? Como huir del lugar y, en fin. Ahora, pues tendrá que responder, ¿no? Ya fue detenido, ¿no? Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio. Quiero suponer que homicidio imprudencial, o no sé cómo vaya a ser reclasificado, culposo, ¿no? ¿Qué aplica para circunstancias como esta, ¿no? Habrá que ver cómo caminan las investigaciones a través de los órganos de responsabilidad, supervisión, control y vigilancia, ¿no? Hay que decir también que este hombre, esta persona dedicado a la venta de alimentos, pues perdió la vida en un hecho calificado de tránsito terrestre, ¿sí? Así es como se califica. El fiscal general, José Luis Cervantes, ya instruyó a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, a la Visitaduría General y al órgano interno de control, para que en el ámbito de su competencia, pues, iniciaran las investigaciones para que se deslinden posibles responsabilidades penales y administrativas en contra de los servidores públicos que tuvieron intervención durante los actos de investigación, dictamen, integración y determinación de la carpeta de investigación correspondiente. Hay que mencionar que se reclasificó este delito. Habría que ver si en la clasificación inicial, pues, estaba, digamos, era permitida la posibilidad de seguir la causa en libertad. Eso habría que ver. Evidentemente, como lo reclasificaron ahora, no. Pero habría que ver también si en realidad lo dejaron ir, pues, porque el delito, pues, permitía que siguiera. Lo que no significa que no va a pasar nada, ¿no? Es decir, le permitían, pues, seguirlo en libertad hasta la decisión de un juez, ¿no? Bueno, pues así está el tema. Y bueno, le quiero comentar que las personas adultas mayores del Estado de México y Coahuila van a recibir recursos de la pensión del bienestar de dos bimestres en el periodo marzo-abril por el proceso electoral, dijo el presidente el día de ayer. El mandatario señaló que la entrega del dinero de dos bimestres solo aplicará para esas entidades porque van a ir a las urnas en junio para elegir gobernador. El lunes, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, explicó que el padrón de beneficiarios y beneficiarias de la pensión de bienestar inició en 2023 con 11,056,564 personas. El monto que reciben las personas adultas mayores aumentó 25% para este año, por lo que los derechohabientes recibirán 4,800 pesos por cada bimestre. Es decir, 28,800 pesos a lo largo de un año, ¿sí? Bueno, ¿por qué se los van a dar antes? Pues alguien diría: oigan, pues, ¿no? Les van a dar ahí juntito su dinero, pues lo que quieren es que voten por Moreta. No, bueno, lo que pasa es que de la otra forma se está incurriendo, ¿no? Porque sería... en esta lógica, pues se estaría dando en los meses donde va a estar en plena campaña electoral los candidatos, y entonces sí podría a lo mejor, pues, parecer ahí como más conflicto de interés, ¿no? El tema. Bueno, pues ya estamos cerca de agradecerle a usted el favor de su atención y dejarlo en los micrófonos con mi compañero Joel Morales. Bravo. Nada más déjenme informarle que los promotores culturales se comprometen a acercar a las personas que habitan en barrios, colonias y pueblos con bajos índices de desarrollo social al ejercicio del derecho a la cultura. La Secretaría de Cultura de la capital del país abrió la convocatoria para pertenecer al programa de promotoras y promotores para el bienestar 2023 y que puedan laborar en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Las vacantes están diseñadas para que los promotores acerquen las personas que habitan en barrios, colonias y pueblos con bajos índices de desarrollo social al derecho a la cultura. Las personas que sean beneficiadas con el programa de promotores deberán realizar las actividades designadas por la Dirección General de Vinculación de Cultura Comunitaria. Todo lo que acerque cultura siempre es bueno. Ya nos vamos, gracias, pues, por habernos acompañado.
Yo soy Enrique Lascano. Y déjeme nada más, antes de despedirnos, déjeme comentarle a usted un tema que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, el próximo lunes es un día importante. Es importante para este equipo de trabajo, para este grupo mediático, radiofónico, ¿sí? Y, pues mire, ¿por qué es importante? Porque un par de compañeros se suman al trabajo informativo de Línea en Alta Tensión. Este lunes tenemos una nueva forma de informarle. A la 1:00 p.m, Línea en Alta Tensión será conducido por, usted lo conoce, por el periodista Miguel Bárcena, periodista con una larga trayectoria, uno de los, cuatro o cinco premios nacionales de periodismo, internacionales, algunos, uno de los grandes periodistas medioambientales del país, que es una de sus facetas, pero un periodista, pues, con una muy larga trayectoria, en 24 horas, en 60 minutos, en otros grupos mediáticos, una muy larga trayectoria, muy exitosa, un gran periodista. Bueno, a las 2:00 p.m. su servidor, que aquí estaremos con todo gusto, ¿sí? En nuestro trabajo cotidiano. Y bueno, a las 3:00 p.m. en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Melissa Nava, una joven periodista, usted a lo mejor la habrá visto en televisión, estará al frente de estos micrófonos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Así es que yo le ruego, pues, que nos acompañe, como siempre lo hace usted, y bueno, en la noche también, a las 20 horas, mi compañero Joel Morales Bravo, en la cuarta emisión de Línea en Alta Tensión. Así es que, pues, a partir del lunes, un esquema informativo nuevo para llevarle a usted las noticias más importantes generadas en México, en el Estado de México, en su vida municipal y en el mundo. Así es que gracias por ello, a nombre del equipo de Línea de Alta Tensión de Super Estéreo Milet, le agradezco como siempre su atención y se queda usted en un minuto más en los micrófonos con Joel Morales Bravo. Gracias, Bere, en los controles. Pásela bien, que tenga usted un venturoso fin de semana. Hasta el lunes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.